camino.
Escuchábamos Al lado del camino, un clásico del gran Fito Páez, interpretado en esta oportunidad por Jacaré Manso y Noelia Recalde. Al lado del camino nos gusta estar a nosotros, de los caminos bonaerenses, como siempre.
Donde hay trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9
por Radio Provincia.
Comenzamos, Lucas, si te parece, repasando la agenda, lo que se viene para los próximos días, así que los y las invitamos a que vayan haciéndose un punteo a ver a qué rincón de nuestra provincia se van a acercar.
Es impresionante la cantidad de actividades, de propuestas, sobre todo gastronómicas, que tiene nuestra provincia.
Bueno, vamos a comenzar hablando de la fiesta de la carne de cerdo, porque el municipio de Roque Pérez anunció la realización de la segunda fiesta, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de abril en el predio de la estación del ferrocarril, con entrada libre y gratuita, por supuesto. El evento tiene el objetivo de poner en valor la producción porcina local, combinando gastronomía, cultura, tradición, en una propuesta para toda la familia.
La primera edición, el año pasado, tuvo una convocatoria realmente multitudinaria.
Durante ambas jornadas, les contamos, habrá patio gastronómico, feria de artesanos, degustaciones y espectáculos musicales, para lo cual me anoto, por supuesto. Vos también, Lucas, me imagino.
Bueno, dale.
Además de la participación de productores locales, uno de los momentos centrales va a ser el domingo, con el torneo de asadores de pechito con manta, que tendrá además un fin de semana solidario a beneficio de la Escuela Especial, consolidando a la fiesta como una de las celebraciones emergentes más destacadas de la región.
Pechito con manta, me quedé pensando.
Te cuento qué es. El pechito con manta es un corte que combina el costillar con la zona del vacío o panceta pegada. Ofrece carne magra y grasa intercalada.
Bueno, qué ganas de estar ahí el próximo fin de semana.
Además, remarquemos algo importante, Lucas. Tiene un fin benéfico, porque lo recaudado en el concurso de asadores va a ser destinado a la Escuela de Educación Especial 501.
Un saludo les mandamos entonces a todos los y las roqueperenses.
Y tenemos más para los próximos días.
Se viene la fiesta del dulce de leche. La localidad de María Ignacia Vela se prepara para celebrar la 18ª edición de esta fiesta, organizada por la Escuela Secundaria número 5 Sargento Cabral. La jornada reunirá a vecinos y visitantes con una propuesta que combina tradición, gastronomía y cultura, con stand de productos regionales, fogones y diversas actividades.
María Ignacia Vela es una pequeña localidad ubicada en el partido de Tandil, a 50 kilómetros de la ciudad cabecera. Tiene 2.000 habitantes y por ahí pasa la ruta 80.
El evento de esta fiesta del dulce de leche comenzará hoy a las 11 con el acto inaugural, seguido de una correcaminata y la apertura de muestras educativas realizadas por los estudiantes, quienes presentarán el circuito productivo del dulce de leche local. Además, se rendirá homenaje a Néstor Mario Agrielo por su aporte a la actividad, y desde las 16 habrá espectáculos musicales para cerrar una jornada pensada para toda la familia. Habrá un recorrido guiado sobre el proceso productivo del dulce de leche, desarrollado por alumnos y docentes.
Te cuento que el consumo promedio de dulce de leche en nuestro país es de 3 kilos y medio por persona al año, por supuesto, y la producción nacional alcanza las 150.000 toneladas anuales. Así que a destacar esta fiesta del dulce de leche, repetimos, en María Ignacia Vela.
La producción tiene territorio y municipios bien bonaerenses. Un recorrido por cada distrito de nuestra provincia.
Emprendemos, Lucas, ahora viaje hasta otro de los 135 municipios, como hacemos siempre, que componen nuestra provincia de Buenos Aires. Nos vamos al sudoeste bonaerense, al distrito de Torkins y a su hermoso entorno serrano, destino vacacional ineludible para muchos bonaerenses y visitantes de otras provincias. Con sus más de 12.000 habitantes, el distrito se destaca además por su producción agrícola ganadera, bien diversa, con una historia de labranza heredada de las colonias alemanas y suizas, asentadas en ese territorio sobre los fines del siglo XIX. La arquitectura monumental de Francisco Salamone también es un sello distintivo del distrito, y la producción vitivinícola es otro de los sellos distintivos del partido de Torkins, y la fiesta provincial de la vendimia, que se va a llevar a cabo en unos días en la ciudad de Saldungaray, es una prueba fiel del crecimiento que ha tenido esta actividad, acompañada del enoturismo. Pero para conocer más sobre el municipio de Tornquín, su actividad productiva y cómo se prepara esta nueva fiesta provincial de la vendimia, estamos en comunicación telefónica con Estefanía Bordoni, intendenta municipal desde diciembre del año pasado, desde el 2025. Buenos días, Estefanía, gracias por atendernos en esta mañana de domingo bien bonaerense. Emilia y Lucas te saludan.
¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia.
Gracias, intendenta. Antes que nada, bueno, queremos saber cómo se encuentran las ciudades afectadas estos días por el temporal. Se vio en muchísimos lugares y videos que circulaban a través de las redes sociales, cómo estuvieron pasando en relación al clima, ¿no?
Sí, sí, el temporal fue duro. En algunas zonas hemos tenido 130 milímetros en menos de 2 horas, pero la respuesta del municipio fue inmediata. No solo estamos arreglando durante el fin de semana todas las calles, acompañamos al vecino que tuvo daños materiales en los momentos críticos donde se ve el valor de un Estado presente. Mientras algunos dicen que el Estado debe desaparecer, nosotros estuvimos bajo la lluvia junto a bomberos, funcionarios, empleados municipales, asistiendo a cada familia para que este y obviamente los puentes que también se vieron dañados junto a vialidad y demás, para que este fin de semana podamos recibir el turista, ya que es un fin de largo y tenemos bastante reservas, así que está todo ok como para recibirlo de la mejor manera.
Buenísimo. Bueno, consultarte si hubo evacuados también en estos días.
Tuvimos varias familias que una vez que bajó el agua ayudamos a recomponer algunas cuestiones materiales y fueron pocas las familias, pero igualmente así sea una, también pasamos un momento crítico y acompañamiento de esas familias.
Bueno, y ahora sí cambiamos de tema, quizás lo que nos compete a nosotros en este programa de Bien Bonaerense. Nos interesa conocer un poco sobre la producción agrícola y ganadera que distingue al distrito de Tornquín desde los comienzos de su historia, y hay otras producciones también que se han afianzado en las últimas décadas, por ejemplo, la vitivinicultura, ¿no?
Exactamente. Tornquín ya hace un tiempo dejó de ser solamente trigo y ganado, ¿sí? También somos vanguardia gastronómica. Tenemos, acá lo decimos, el oro líquido, que es en nuestro olivar, Olivares de la Sierra, ganó premios internacionales. También contamos con la miel de la flora serrana, que es única en la provincia. Hoy la producción, al tener un territorio tan amplio y tanta diferentes suelos, hay muchos productores, ¿sí? Estuvimos acompañando también, gracias al apoyo de la provincia, a 18 productores que pudimos formalizar a través de las pupas, ¿sí? Sé que son pequeñas unidades productivas, que hoy pueden vender sus quesos, sus dulces, conservas en cualquier góndola. Así que el joven de Tornquín ahí no se tiene que ir para progresar, porque estuvimos del lado de ellos formalizando y pueden venderlo en cualquier parte de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, la situación económica es compleja, creo que para toda la Argentina, y que el aumento del combustible, la luz, está asfixiando a nuestros productores, a la ganadería, al turismo. Pero bueno, Tornquín es un pueblo que resiste y que trabaja. En la actualidad es fácil hablar de libertad económica desde una oficina en Capital Federal, pero acá en Tornquín el productor agrícola tiene que tener rutas seguras para poder sacar su cosecha, así que estamos acompañando desde la provincia en lo que podemos para ayudar a los productores en Tornquín, porque hoy no es en Tornquín no es sálvese quien pueda, sino acá nos salvamos juntos. O no se salva nadie, así que acompañando a los productores en este proceso y en este contexto económico, y la vendimia es nuestra gran vidriera de toda la producción que tenemos en el distrito.
Buen día, Estefanía, Lucas te saluda. Justamente de la vendimia queríamos preguntarte cómo se preparan para esta fiesta que se realizará en Saldungaray el próximo fin de semana.
La verdad que estamos muy ansiosos, esperemos que la situación, el clima nos acompañe, ¿sí? La vendimia es un trabajo conjunto entre los viñeros del distrito y el Estado provincial, ¿sí? Vamos a recibir al ministro Javier Rodríguez. Generalmente hacemos una mesa vitivinícola donde se planifica el crecimiento y se ve cómo está el sector ahora en la actualidad. Sí, y se les da soluciones o alternativas y se plantean algunos problemas que tienen. Así que eso es el inicio que se hace a la mesa en Torquín, pero el corte de cinta y todo lo que tiene que ver con el festejo y las fiestas a partir de las 5 de la tarde, ¿sí? Va a haber bodegas de toda la provincia y invitados de La Pampa, generalmente de la gran parte. Van a contar con la presencia de nuestro postre oficial de la vendimia, que es el Domo Malbec, que lo hace un mercado comunitario que tenemos en Saldungaray, que se ubica en una de las obras de Salomone. Así que es una panadería que se encarga siempre de hacer este postre y que hace 3 años que venimos probándolo y degustándolo, que realmente es muy rico. Hay una grilla artística con un cierre de lujo con Teresa Parodi el sábado y Los Rancheros el domingo, ¿sí? Después se va a acompañar con artistas locales, ¿sí? Va a haber 50 artesanos, manualistas del distrito, así que vamos a estar ahí acompañando, muy ansiosos para que el clima nos acompañe y que esté todo hermoso como para recibir gente y que prueben la gastronomía y del lugar.
Estefanía, vos lo decías al comienzo, el turismo, o se están preparando, digo, ¿no?, después de estos fenómenos climáticos, para recibir al turista. ¿Cuál es el impacto que tiene en Torquín las visitas? ¿Cuántas personas esperan? ¿Y qué sería lo ideal, ¿no?, en este contexto que vos también mencionabas, difícil para los productores?
La verdad que este fin de semana contamos con un porcentaje de ocupación del 85%. Es uno de los fines de semana que lo consideramos fuertes en nuestra región, ¿sí? Lo que tiene que ver con el fin de semana de Pascua. Así que estamos muy contentos por eso. Esperamos que todo ande bien. Y que nosotros siempre estamos preparados para recibir al turista de la mejor manera, por eso trabajamos fuertemente para recomponer los puentes, recomponer los accesos y las calles de la localidad para recibirlo de la mejor manera.
Estefanía, bueno, mencionás el turismo y el turismo rural, por supuesto, como otra de las características que está presente durante todo el año, imagino, allí en Torquín, en sus localidades. ¿Cuál es el impacto que tiene particularmente el turismo rural? ¿Cómo ha ido creciendo en estos años?
La verdad que viene creciendo bastante en la región. Se entiende que tenemos que tener muchos atractivos, tenemos muchos territorios, muchos suelos también. La realidad es que generalmente vos cuando venís a pasear te dan, tenés para comer los productos que tenemos en la región, te hacen un paseo, se entiende más un turismo abarcativo y entienden más el concepto de mostrar toda la diversidad que nosotros contamos en el sector y con la gastronomía, ¿sí? Así que la verdad que están trabajando fuertemente el privado en esa situación y estamos muy contentos de poder acompañarlos, ¿sí?, en la medida de lo posible para la promoción de esos lugares, que son varios. De hecho, firmamos hace muy poco tiempo también con la localidad de Pihué, ¿sí?, y con la localidad de Suárez para que sea entre lagos, entre lagunas, arroyos, sierras. Digamos que abarquemos el turismo rural en lo que tiene que ver a todo el sector, ¿sí? La verdad que también la localidad de Pihué cuenta con muchísimos lugares que están muy cerca de las sierras que podría llegar a fusionar muy bien para que pueda conocer distintos territorios.
Estefanía, te adelantamos que vamos a estar parte del equipo de Bien Bonaerense el próximo fin de semana en la fiesta de la vendimia bonaerense. Así que bueno, ya, yo ya particularmente me anoté Domo Malbec aquí, que entre signos de admiración, como para probar y por supuesto degustar las propuestas de las bodegas también, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Los esperamos entonces.
Estefanía Bordoni, muchísimas gracias por este contacto con Bien Bonaerense. Esperamos que todos los habitantes, ciudadanos de Torkins y aledaños puedan recuperarse de este fenómeno climático para recibirnos, para recibir a la gente y para recibir a todos los bonaerenses. Muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por el lugar.
Bueno, la escuchábamos, Lucas, a la intendenta de Torkins, Estefanía Bordoni, que asumió, lo decíamos al comienzo, asumió en diciembre del 2025 en reemplazo de Sergio Bordoni, que bueno, se fue a ocupar funciones en Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Sí, Estefanía, que desde hace un tiempo que tiene un rol dentro del municipio también, como secretaria de Hacienda en su momento, y bueno, preparándose ahora como intendenta también para recibir esta fiesta provincial de la vendimia, con algunas complicaciones debido al clima, como ya nos estuvo mencionando, pero bueno, con mucha expectativa, y es muy importante para destacar el trabajo que se realiza con los productores, los pequeños productores, con el turismo rural, y esta idea de nos salvamos todos o no se salva nadie.
Totalmente, realmente me dieron muchas ganas de ir, no sé si no te acompaño.
Bueno, dale, está la invitación abierta.
Bueno, nosotros seguimos con más información hasta las 9 por Radio Provincia.
Me duele el corazón cuando comprendo, me duele saber que el que yo quiero tiene dueño, y sufro en contra de mi propio sentimiento, sé que me traiciona una razón, sé que soy culpable y no lo quiero, ¿por qué será?
Escuchábamos recién Por qué será, por la recordada Tamara Castro, ensenadense de nacimiento. Y antes de cerrar este pequeño espacio, este comienzo de la mañana, tenemos un saludito, Lucas, lo escuchamos.
Queridos compañeros, Emilia y Lucas de Bien Bonaerense, el equipo de Palarranque quiere saludarlos y agradecerles porque cada domingo, al igual que nosotros, amanecen con todos los bonaerenses.
Un saludo cordial para todos, bueno, que sea realmente... siempre, cada domingo, una excelente jornada, y lo saludamos de esta manera. Palarranque quiere dar su sincera bienvenida a este equipo que no olvida al que sabe madrugar, el que ahora va a encontrar en esta fiel audición la agroindustria y producción junto a un equipo platense que, por ser bien bonaerense, es otro gaucho fogón.
Un abrazo grande y aquí estamos escuchando Bien Bonaerense.
Gracias, Martín y Marcelo. Les dejamos un saludo a los colegas, compañeros de Radio Provincia, ese fogón mañanero de los sábados de 7 a 9. Un placer estar acompañándolos como compañeros en esta radio.
Y en instantes vamos a seguir con más información. Hay muchos que quizás están levantando del otro lado para acompañarnos en esta mañana, como siempre, en Radio Provincia, Lucas. Pero en instantes les contamos que vamos a estar hablando de agricultura familiar en nuestro espacio, como siempre, de ciencia y tecnología con Maxi Ferreira, sobre todo para conocer cuál es la situación actual del cordón fruto y hortícola platense.
También vamos a estar hablando, como cada domingo, con Natalia Gattinoni, quien nos acerca las últimas novedades en materia de agro y clima y, por supuesto, el pronóstico para las próximas semanas.
Como siempre, noticias acá a través de Radio Provincia en Bien Bonaerense.
La provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien Bonaerense por Radio Provincia.
¿Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Campo, industria y territorio. La identidad productiva bonaerense.
Somos tierra, aire, cielo y agua. Somos carne, viento, piel y ser. Esa cosa extraña que unos viven y otros solo ven. Tienes sueños que a ti te desvelan y otros sueñan con tu padecer. Soy el brillo de una fogata. Soy fuego, cenizas después. Voy plantando luces como brasas, voy dejando lumbres de mi ser. Se gastan y se secan, aún sin florecer. Soy el brillo de una fogata, hoy soy fuego, cenizas después.
Escuchábamos Somos Tierra con la impronta bonaerense de Seba Caire de Pellegrini junto a Milena Salamanca.
Quédense ahora porque vamos a estar hablando de ciencia y tecnología como cada domingo y también de agrometeorología en la provincia de Buenos Aires. Pero antes se pueden contactar con nosotros.
Así es, las redes sociales @bienbonaerense, @provincia1270, www.radioprovincia.gba.gov.ar para escuchar los programas y para vernos a nosotros. Allí están los, por supuesto, la información, las imágenes de todos los programas de Radio Provincia y allí estamos nosotros con nuestras hermosas caritas.
La ciencia impulsa la producción, investigación y desarrollos en nuestra provincia. Con Maximiliano Ferreira.
Continuamos en Bien Bonaerense en esta mañana y como cada domingo, nuestro espacio de ciencia y tecnología de la mano de Maxi Ferreira. Maxi, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Emi, ¿cómo va?
Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy?
Bueno, en este espacio de ciencia y tecnología, hoy vamos a conversar sobre un proyecto de investigación que tiene un título bastante largo, pero que podríamos resumir en agricultura familiar, innovación y soberanía alimentaria en La Plata y el Gran La Plata. Para desarrollar este proyecto, o de qué trata este proyecto, vamos a estar en conversación telefónica con Paula Fontana, que te cuento un poco acerca de ella. Ella es doctora en ciencias veterinarias por la Universidad Nacional de La Plata, donde se desempeña como profesora adjunta en la Cátedra de Economía Agraria de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Actualmente es prosecretaria de Agricultura Familiar de esa misma facultad, cargo que desde el que impulsa desde hace ya varios años, dos décadas, proyectos que conectan la universidad con los agricultores y las agricultoras familiares del periurbano platense. Es una de las impulsoras históricas de la Feria Manos de la Tierra y de la comercializadora agroecológica La Justa. Dos experiencias referentes de economía social y soberanía alimentaria en la región.
Bueno, lo decías, vamos a hablar directamente con Paula Fontana, la saludamos. Paula, Emilia Storani y Maxi Ferreira te saludan, ¿cómo estás?
Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Paula, muy bien por acá. Gracias por este contacto con Bien Bonaerense. Nos gustaría conocer, recién Maxi repasaba tu trayectoria, pero ¿cómo llegaste a dedicarle 20 años de tu carrera a la agricultura familiar?
A ver si puedo ser sintética. En realidad, venimos trabajando, justo nuestra cátedra es directamente está alineada con esa línea de saberes, de alguna forma. Nosotros impulsamos proyectos que tenían que ver, en principio, con un perfil más extensionista, con otras facultades también, y lo que definió mucho las líneas fue el momento que se vivió post-crisis 2001, ¿no? Donde se empezaron a reconstituir algunas tramas, algunas redes, desde la política pública, desde la misma universidad, mucho más ligada al contacto con sectores vulnerables, ¿no? Con sectores y en articulaciones muy potentes. Eso hizo que se construyera toda una red muy densa de actores. De hecho, en la universidad cambió el estatuto en 2010, pensando, ¿no?, a la extensión ya como una función de la universidad que tenía que ver con, bueno, con que la universidad se involucrara un poco más con los problemas de la agenda regional, y particularmente de los sectores que más lo necesitaban, y eso a nosotros nos dio un impulso grande para poder desarrollar cosas que tal vez las veníamos haciendo incipientemente, pero más de manera por ahí voluntarista o más militante. Pero a partir de ahí, bueno, hubo líneas de programas, proyectos, financiamiento, y que además, como les decía, había otras instituciones, ¿no?, como el INTA, que se crea el INTA de la agricultura familiar, después el SENASA, ministerios, la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación en su momento. Y un momento clave también, sin querer hacerlo muy largo, pero que sí fue clave, fue en el 2008 el conflicto, no sé si se acuerdan, de las patronales del campo, donde ahí se empieza a hablar mucho del sujeto de la agricultura familiar, ¿no? Como también como destinatario de las políticas públicas, y en contrapunto, digamos, con por ahí con los grandes productores, y se empieza a hablar mucho de la problemática. Así que nosotros ahí en ese momento creamos un curso electivo en la Facultad de Veterinaria, que todavía lo damos, que se llamaba Agricultura Familiar y Desarrollo Rural. Bueno, se instaló, digamos, y a partir de ahí fuimos construyendo y ligando, siempre muy vinculados a las organizaciones de productores, ¿no? A muchas familias productoras, y con la bandera nuestra siempre fue la universidad involucrada en las problemáticas, como un actor más, con las herramientas que tiene la universidad desde desde la generación de conocimiento, todas las articulaciones posibles, los espacios que tenemos para poder acompañar y promover y fortalecer, bueno, y acompañar para que mejorar un poco. Siempre los objetivos de los proyectos son mejorar la calidad de vida de las familias con las cuales nosotros venimos trabajando, que, bueno, fueron creciendo, los proyectos fueron cambiando. Es difícil, pero bueno, viene por ahí un poco la línea, digamos, de por qué, de cómo arrancamos, ¿no? Y por qué lo podemos como sostener. Esto, la red siempre es muy, muy importante. Y después vaivenes, ¿no? Desde los distintos gobiernos que hemos vivido, el sector sufrió muchos reveses en distintas etapas, desde el 2015 al 2019 y hoy desde el 23 está siendo muy fuertemente vulnerado, digamos, en un montón de, desde las políticas, ¿no?, desde los derechos. Así que bueno, ahora está es una situación compleja también.
Bien, un poco vos lo introducías ahí en tu respuesta, pero yo tengo como una pregunta que también, después de hacer una lectura del proyecto de investigación que la Comisión de Investigaciones Científicas está financiando de alguna manera en la actualidad, sí. Y es por qué los agricultores familiares a veces producen sus alimentos y muchas veces no logran captar el valor de lo que producen, ¿no? ¿Cómo podrías explicarnos ese problema?
Y ese es por eso es esta cuestión de estar organizados y en conjunto, ¿no? Porque el productor familiar chiquito que tiene muy poco margen, nosotros trabajamos mucho con productores de acá del cinturón hortícola platense, donde el mecanismo de comercialización es a culata de camión, el productor le vende al camionero que se lo levanta, le dice el precio cuando está en el mercado, y ahí no hay mecanismos de control, es toda una cuestión ahí donde quien se apropia del excedente siempre es la intermediación, y entonces eso, no poder fijar los precios a aquellas personas que están de sol a sol en su quinta produciendo los alimentos, y después lo sufrimos los consumidores cuando vamos a comprar, ¿no? Ni hablar de los supermercados, que eso es un gran tema, ¿no? La concentración de la cadena en el eslabón de la comercialización a través del hipermercadismo, que permite que tener de alguna manera de rehenes, ¿no?, a los productores, porque ellos son los que fijan los precios. Y los que se apropian del excedente, quien es más grande termina teniendo más oxígeno y más cintura financiera y de todo tipo para... y es un canal de venta donde se asegura esa venta. Entonces, un poco... Esto que contaba, los consumidores después lo sufrimos cuando vamos a comprar los alimentos, y en el medio hay una diferencia de precios exorbitante, que tiene que ver con esto. Ellos, los productores familiares, al estar atomizados, al no tener margen muchas veces para poder decir, bueno, no se viene el camión a la quinta y te dice, bueno, llevo pero lo pago esto, no te lo doy. Por ahí es el único que pasa por la quinta, que tu quinta está metida en el medio de, de un lugar donde el camino es dificilísimo, no van todos los camiones. Bueno, es compleja elaborar una respuesta simple, ¿no? Pero va por ahí un poco la cuestión.
Clarísimo, Paula. Bueno, te agradecemos muchísimo este momento que te tomaste para contarnos un poco más acerca de este proyecto que vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. Seguramente en el futuro volveremos a comunicarnos porque nos resulta sumamente interesante. Muchas veces las ciencias humanas son por ahí un poco relegadas en estos espacios, pero a nosotros realmente nos interesa. Te agradecemos.
A nosotros por ahí lo interesante de todo esto es que desde la universidad, si me dejan ahí para hacer un cierre,
sí, por supuesto,
venimos creando alternativas concretas, ¿no? Porque este proyecto de alguna forma viene a construir conocimientos sobre experiencias que fuimos construyendo en estos 20 años que tienen que ver con intervenir directamente con propuestas, ¿no? Propuestas de comercialización directa, productor-consumidor, como la feria que mencionaban, Manos de la Tierra, que está en la Facultad de Agronomía y en Ingeniería, la comercializadora La Justa, que es una intermediadora solidaria que también respeta los precios que ponen los productores, tiene todo un entramado, trata de trabajar con todos los consumidores en el marco del comercio justo, de empoderar ese sujeto consumidor que es tan importante como demanda en el acto cotidiano que hacemos de definir a dónde compramos. Hablamos ahí directamente de a quién le compramos, cómo le compramos, y traccionamos un montón de... En esa pequeña decisión traccionamos, yo siempre digo, la transformación del mundo en un lugar más justo, porque gracias al productor que se define en hacer agroecología, el consumidor tiene una boca de consumo y el consumidor le compra, eso se puede realizar. Si no hay consumidores que traccionen esas cadenas, el productor no se puede dedicar a transicionar y ser agroecológico, por ejemplo. Entonces es muy importante, y desde la universidad nos parece que tenemos que involucrarnos con propuestas. Así que el proyecto viene a estudiar un poco y a tratar de sacar conclusiones que nos permitan seguir profundizando, ¿no?, estas herramientas, en qué hacer énfasis, qué modificar, Pero bueno, permiten que productores familiares accedan a mercados más justos, que los consumidores tengan precios más accesibles y alimentos más sanos, porque, como vos decías, son agroecológicos. Así que nos interesa resaltar que, bueno, desde la universidad investigamos como tradicionalmente se hace, pero como de alguna manera metiendo un poco los pies en el barro, ¿no? Con los productores, con los consumidores, con la política pública, tratando de ser un actor que también interviene concretamente, ¿no? Generando estas propuestas. Así que, bueno, un poco eso.
Paula, muchísimas gracias por este contacto con Bien Bonaerense. Que tengas muy buenos días.
Bueno, saludos a ustedes y felices Pascuas.
Maxi, me quedo con este concepto de la universidad con los pies en el barro. La verdad me parece fantástico. Me parece que ya desde hace unos años la Universidad Nacional de La Plata viene teniendo esta impronta desde el 2012 con las inundaciones y este operativo, ¿no? Que se desarrolló y se desplegó desde la universidad para la periferia.
Sí, ahí Paula lo decía, ellos trabajan con una metodología de acción participativa donde se ponen en juego todos los saberes, ¿no? No solamente el saber científico, sino saber también los saberes que los propios productores tienen y vienen desarrollando con conocimiento directo del trabajo con la tierra.
Y el respeto, ¿no? El respeto por el trabajo de la agricultura familiar me parece fundamental. Vamos a seguir hablando de este tema, si te parece, me gustaría que en algún momento lo vuelvas a traer acá al piso.
Por supuesto.
Muchas gracias, Maxi.
Gracias a vos, Emi.
Seguimos en Bien Bonaerense hasta las 9 de la mañana.
Luciana Jury nos dejaba un cover del clásico de Pescado Rabioso post-crucifixión.
Entre el cielo y la tierra está la producción del agro bonaerense. El clima. Con Natalia Gattinoni.
Y ahora sí, como cada domingo, estamos en contacto con Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar para hablar de agrometeorología, el impacto en la provincia de Buenos Aires. Estamos en contacto con ella. Natalia, buenos días, ¿cómo estás? Y felices Pascuas.
Buenos días, Lucas, Emi, ¿cómo están? Y felices Pascuas para ustedes, para todo el equipo y todos los que nos están escuchando.
Contanos qué fue lo que pasó en la semana, en los distintos puntos y cómo impactó esto que mencionabas en todo el territorio bonaerense.
Exactamente, Emi, porque bueno, volvemos a tener lluvias, vamos a hacer foco, como también hemos visto mucho en las redes sociales, áreas que han recibido precipitaciones muy importantes y que eso justamente impacta en el estado de los campos, ¿no? En los excesos hídricos que pueden verse, porque áreas de Azul, de Olavarría, Torquiza, el área central de la provincia de Buenos Aires recibió en un evento abundante precipitación. De hecho, el máximo se dio en Azul con 227 milímetros aproximadamente, superando más de lo que uno espera históricamente en el mes de marzo. Así que abundantes lluvias en un periodo, en un evento de precipitaciones. El resto de la provincia también tuvo lluvias, si uno ve también el norte, áreas de Pergamino, resultaron más variables, pero lluvias también que se dieron. En el sur también se dieron precipitaciones que rondaron los 30, los 50 milímetros, con variabilidad, pero bueno, una semana que, como decíamos recién y como comentábamos, bueno, está más aire, más inestable, más húmeda, bueno, favoreció las lluvias y las temperaturas, como también decíamos, tuvimos, si bien fueron uno o dos días con temperaturas por más de 35 grados, que uno podría pensar como un valor muy extremo, tuvimos esta combinación de temperaturas que quizás no llegaron a ese umbral, pero que sumado a la humedad, como decíamos, dio un ambiente bastante sofocante y entonces esta semana finaliza con temperaturas en promedio más cálidas, tanto las máximas, las mínimas también, no descendían de los 20 grados, así que tuvimos una semana donde incluso las noches, principalmente la primera parte, bueno, superaban las temperaturas mínimas también altas. Y bueno, y como decía recién al principio, bueno, el contenido de humedad, lo que estimamos nosotros con balances de agua, se ve un cambio significativo en toda la provincia producto de las últimas lluvias, de la segunda parte de marzo, así que también pensando en lo que es más allá de las áreas que tienen excesos, pero pensando en la próxima campaña fina, bueno, un punto positivo para zonas que precisaban agua, bueno, fueron recibiendo en esta lluvia, si bien, como decíamos, bueno, algunas zonas se van en exceso, bueno, mirando por el otro lado, también tuvimos esta parte positiva.
Bien, Nati, ya que lo mencionás, ¿cómo es el estado de los cultivos con esta combinación de humedad, de lluvias y también de altas temperaturas?
Exactamente, porque mira, tenemos mucho... tenemos algunos cultivos que van transitando su última etapa, entonces acá también es importante porque altas temperaturas, alta humedad, la combinación que es un cóctel para lo que son las enfermedades ¿cómo es? De hongos, ahí se me fue la palabra, fúngicas. Entonces, bueno, también requiere el monitoreo que el productor va a ir haciendo a campo, en los cultivos principalmente que están todavía en pie, porque te cuento que el maíz, por ejemplo, en la provincia transita ya la última etapa de fin de madurez y está en general en buen estado porque ha recuperado con las lluvias, igual que la soja. El girasol también se encuentra en buen estado en general, la soja de segunda de igual manera, gracias a las lluvias que se han recibido. La soja de segunda, hay un aspecto que se va mirando de cerca en cuanto a lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, donde la ausencia de precipitaciones tuvo un impacto en el estado de este cultivo, y lo que son labores de cosecha, bueno, inicia la siembra de maíz, obviamente va a estar muy condicionada a lo que es lo que son los eventos de lluvias que puedan darse, y la de girasol está algo demorada, en particular también por las complicaciones que trae un poco quizás entrar a campo y con las precipitaciones, así que tenemos un menor avance de cosecha en este cultivo.
Nati, ¿qué nos depara para la próxima semana, a partir de mañana? ¿Cómo va a estar el clima? ¿Seguiremos con humedad, con lluvias?
Bien, vamos, bueno, humedad la vamos a ir dejando un poco atrás, vamos a mirar, entonces miremos el aspecto como hacemos siempre, Emi.
Mejor.
Vamos,
Sí, dejamos atrás y dejamos atrás también las altas temperaturas. De hecho, las temperaturas de esta semana, si la comparamos con la semana anterior, esta semana va a ser una semana fresquita para los que les gusta bien el fresquito del otoño. Bueno, esta semana vamos a tener temperaturas más bien bajas, van a estar entre 8 y 10 grados en el sur de la provincia, entre 10 y 14 grados en el norte, así que unas mañanas bien frescas otoñales y las tardes más templadas, así que te vamos a tener temperaturas que van a rondar entre 20 y 24 horas, así que el cambio de la masa de aire, bueno, nos va a dar alivio en cuanto a temperaturas, y se va a estar presente durante toda la semana, ¿sí? Este panorama va a estar, nos va a acompañar de aquí al próximo domingo. En cuanto a precipitaciones, tengan en cuenta el inicio de esta semana. El inicio de esta semana tenemos un sistema de mal tiempo que pueda dejar vientos, incluso lluvias y tormentas, lunes, martes, parte del miércoles. Entonces, en la primera parte vamos a tener nuevamente precipitaciones, nuevamente en algunas zonas del área central de la provincia, así que, bueno, es para estar atentos. Después van a ir mejorando las condiciones, se hacen un poco más estables, pero bueno, lo importante ahora para hacer foco, destacaría esta primera parte de los primeros días de esta semana.
Nati, te agradecemos muchísimo, como siempre, este contacto y este repaso sobre lo que sucedió y también estos pronósticos sobre lo que va a suceder en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias y que tengas un gran día de Pascuas.
Muchas gracias, Emi, muchas gracias. Y un beso a todos, besos Lucas, bueno, a todos los que están, y que terminen lindo este domingo de Pascua. Un beso grande. Hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo. Escuchábamos recién a Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar.
La identidad productiva de nuestra provincia. Bien bonaerense.
Completísimo, Lucas, hasta acá, bien bonaerense. Recién hablábamos de agricultura familiar, el impacto que tiene este proyecto de la SIC con la presencia de Maxi Ferreira desarrollándolo en todo el cordón frutihortícola de La Plata, y también lo que ha sucedido en la semana en cuestiones climáticas con Nati Gattinoni. Pero, ¿qué tenemos para el próximo bloque?
En el próximo bloque vamos a estar continuando con un tema que iniciamos la semana pasada, que seguramente continuemos a lo largo de todo el año, porque tiene que ver con la carne vacuna, el consumo, los precios y particularmente en el día de hoy, la situación de los frigoríficos, que desde fines del año pasado y ya en inicios de este año se viene dando muy, pero muy compleja.
Excelente, quédense del otro lado hasta las 9 por Radio Provincia.
Donde hay territorio, hay identidad. Bien bonaerense. Hasta las 9 por Radio Provincia. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea
comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Real. Internacionales.
Internacionales.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM 1270.
Tu radio.
En la provincia las obras no paran. Comienza el tramo quinto del Plan Maestro Cuenca del Río Salado. Estas obras de adecuación, ensanche y profundización del cauce del río evitarán inundaciones y potenciarán la producción de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 367.602 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Fútbol en provincia. Domingo 5 de abril, torneo Apertura 2026. Transmitimos Gimnasia Huracán desde el Bosque. Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Sergio Ravena y comentarios de Feno Tartaglia. Domingo 5 de abril, a partir de las 14, sumate al aire de provincia. A las 15:30, comienza el partido. Gimnasia Huracán, fútbol en provincia. Toda la vida. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde.
Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de estos pascales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Buenavita.
Un planazo.
Napal.
Napal.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Anticipate con la vacuna antigripal. De esta forma, reducís complicaciones y hospitalizaciones. Deben vacunarse niños de hasta 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las vacunas son seguras y están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Ministerio de Salud.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lleva a la radio.
Lleva a la radio donde vayas.
Donde vayas. Escucha nuestros podcasts cuando quieras. En provinciaradio.com.ar.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte.